Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues seis minutos pasan de las 12 del mediodía, vamos comiéndonos la mañana y ahora nos vamos a la calle. ¿Se acuerdan o seguramente serán fans de Harry Potter o conocerán a alguien que lo sea, su hijo, su hermano? Porque bueno, pues ha generado auténtica legión de fans esta serie de la escritora británica. Bueno, pues el tren que llevó a Harry Potter a una de las escuelas de magia más famosas de la historia de la literatura y del cine ha hecho parada en Madrid, aquí, concretamente en el pabellón 1 de IFEMA, y se va a quedar hasta el mes de abril para mostrar sus famosas varitas, el Quidditch, los elfos domésticos y todo tipo de criaturas mágicas salidas de ese universo ideado por la escritora británica J.K. Rowling. Vamos hasta allí, se ha ido Gloria, ha tenido la suerte, yo no sé si la han admitido en alguna de las escuelas, ahí en Hogwarts o en alguno de los clubs. Gloria, te han admitido, ¿verdad?
Acabo de ingresar efectivamente en esta escuela de magia y estoy a punto de ser testada por el sombrero seleccionador, cuál de las casas mágicas de Hogwarts me seleccionará. Rafa Jiménez, este es el punto de partida. La magia se ha adentrado ya en Madrid y no podemos perder la oportunidad de ver lo que nos espera después de esta puerta, ¿no?
Bueno, este es el inicio de la expo y bueno, de la misma forma que a Harry el sombrero seleccionador le asignó a Gryffindor, pues a cada uno de los visitantes le va a asignar a una casa para que, bueno, pertenezca dentro de Hogwarts a aquel equipo que más le guste.
Rafa Jiménez es el director de Sold Out, que es la empresa que ha traído esta exposición. Por cierto, la única parada europea que va a hacer esta gira. Y han tenido que prorrogar hasta en 2 meses porque se han vendido ya más de 150.000 entradas. Bueno, y nos adentramos aquí y a partir de entonces nos tenemos que dejar guiar, ¿no?
Sí, nos dejamos guiar aquí por los que estamos aquí, os decimos lo que hacemos, lo que no hacemos, y la cuestión es pasárselo bien.
Bueno, me voy a poner el sombrero, si no te molesta.
Por supuesto que sí, bueno, te ayudo.
¿Qué es lo que pasa? ¿Tengo que elegir alguna casa? ¿Tengo que tener alguna preferencia?
Quiero que me digas qué casa de Hogwarts te gusta más.
Bueno, no tengo ninguna preferencia.
No tienes preferida, entonces vamos a dejar que el sombrero en su sabiduría te elija, ¿vale?
Muy bien, pues vamos a ponernos este sombrero seleccionador sobre nuestra cabeza y a ver lo que nos cuenta.
Justo. Y leal, fiel, sí, claramente, Hufflepuff.
Bueno, está muy bien, me
es
encanta.
Una casa muy buena.
Rafa, ¿qué te parece? ¿Ha sido buena la elección?
Yo creo que sí, es una de mis favoritas. Es verdad que la mayoría de la gente prefiere Gryffindor, por eso de que Harry y sus amigos pertenecen a Gryffindor, pero a mí me encanta.
Bueno, y tenéis además un encuentro con fans, ¿no? Es la primera cita para ellos, donde van a tener la oportunidad incluso de encontrarse con algunos de los actores protagonistas de esta saga, bueno, que ha cautivado a tantos jóvenes, a tantos adolescentes, pero también a tantos mayores.
Sí, han venido a acompañarnos en la apertura los hermanos Phelps, James.
Los gemelos Phelps,
James y Oliver, que además son muy aficionados al fútbol y mañana van a ir con nosotros también a ver el partido entre el Atlético y el Real Madrid.
¿Ah, creía que iban a jugar al Quidditch?
No. Bueno, a lo mejor se sacan alguna de algún Quaffle por ahí para jugar mientras los otros juegan al fútbol. Pero bueno, sí han venido a acompañarnos. Son dos personajes emblemáticos, amigos de Harry. Los gemelos Weasley, y la verdad es que son encantadores, mucho más mayores de los que se les veía en las películas, evidentemente, pero gente muy, muy encantadora.
No me lo puedo creer, Begoña, pero es que estoy ante el mismísimo tren que me va a conducir, ¿a dónde?
A Hogwarts.
Seguro, ¿no? No hay equivocación aquí, ¿no?
Así es, en concreto a la sala común de Gryffindor.
Bueno, pues qué aventura con este tren emblemático con el que conocíamos el inicio de esta serie.
El expreso de Hogwarts te deja aquí en la entrada a la escuela y lo primero que ves es la sala común donde puedes observar el dormitorio de Harry Potter y de Hermione. Ron Weasley y, bueno, algunos de los vestidos que pertenecieron a los personajes. Todas las piezas aquí son originales, pertenecieron a las diferentes, a los diferentes personajes en las 8 películas que se hicieron. Y la, es verdad que hay una serie de escenarios que están recreando algunos de los platós, porque evidentemente los objetos siendo originales, pues podemos traerlos fácilmente, pero los grandes corpóreos había que hacer alguna réplica para ello. Entonces la cabaña de Hagrid, incluso algunos de los elementos aquí de la sala común son réplicas, pero los objetos son los originales de las películas.
Las paredes están encantadas, por lo que veo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Con imágenes que casi invaden, ¿no?, todo este escenario, y con mandrágoras que también he visto que son protagonistas y con las que podemos interactuar.
Sí, después de la sala común te adentras en las diferentes aulas de la escuela de Hogwarts, donde tienes el aula de las pociones, de la adivinación, pues todas las artes para la defensa de...
Oscuras, ¿no?
Oscuras, correcto. Y luego hay una sección de herbología donde tienes una parte interactiva, porque puedes coger directamente mandrágora. ¿Puedes hacerlo?
¿Lo podemos hacer? Si la cogemos, ¿qué pasa? Ahí hay susto, ¿no?
Ahí está el susto, exacto.
Y aquí es donde se empieza a practicar, decíamos, este deporte, bueno, exclusivamente para los magos, que por cierto, Rafa, no sé si sabías que ya se practica en muchos países, entre ellos en Madrid.
Me figuro que sí, no tenía ni idea, pero la verdad es que sí, aquí tienes una oportunidad de jugar con tu Quaffle y meter, encestar, jugando a una réplica de lo que es el juego de Quidditch. Evidentemente no puedes volar, pero todo lo demás lo tienes.
Bueno, puedo volar casi, porque tengo ante mí la mismísima Nimbus 2000, es la misma, es la auténtica.
Sí, esa es la auténtica Nimbus 2000 que perteneció a Harry Potter durante las películas. Como sabéis, hemos puesto una réplica gigante en la Plaza de Callao, que todavía pueden visitar todos los madrileños, incluso los que nos vengan a la exposición. Además de la Nimbus 2000 a tamaño gigante, tenemos otras 3 esculturas más en Alcalá, en Colón y en Fuencarral, donde se puede ver el Ford Anglia y a Dobby, el elfo de los Malfoy, en fin, hay muchísimas cosas.
Y animales que también aparecen, ¿no?, en las diferentes series. ¿A quién tenemos delante?
Bueno, aquí tenemos a animales fantásticos de la serie. Podemos ver al fénix y también podemos ver aquí al Buckbeak, que es uno de los animales fantásticos más característicos de la saga de Harry Potter.
Y todo además con las películas, con fragmentos muy importantes que seguro van a hacer las delicias de todos los fans que vengan. Nos estamos adentrando ahora en la cabaña de este semigigante, por supuesto, todos los espectáculos enormes. Y no podía faltar, decíamos, un enorme salón que es el centro de reuniones desde la llegada de los nuevos alumnos a Hogwarts hasta, bueno, todo lo importante que tiene que pasar por allí, además en un lugar que seguro está hechizado, ¿no?
Sí, esta sala, además, de las Fuerzas Oscuras, es una de las más espectaculares y que más gusta a los niños, ¿no? Porque está muy bien ambientado y tienes una recreación de muchos de los seres fantásticos y de las Fuerzas Oscuras contra las que luchaban Harry y sus amigos. Está muy, muy bien. Justo antes de entrar en la sala final, que es un poco el colofón fantástico de la exposición, que es una réplica, como contaba antes, del comedor de Hogwarts, o el Great Hall, como se llama en inglés. Y la verdad es que quizás este es el momento donde la gente se queda más sorprendida viendo, bueno, pues la decoración y los elementos que hay aquí.
Muchísimas gracias, Rafa Jiménez. Y lo dicho, Begoña, que se ha abierto plazo para matricularse en Hogwarts. Ya se han vendido más de 150.000 entradas. Se ha prorrogado esta exhibición hasta el 2 de abril. Y Madrid, decíamos, va a ser la única capital europea donde se pueda ver esta muestra, que seguro va a hacer las delicias de todos los seguidores, de mayores y de pequeños, todos enamorados de Harry Potter y sus compañeros de magia.
Hombre, la única en Europa, ya ves. Muchas gracias, Gloria, y hasta abril tienen tiempo, pero bueno, muchas veces cuanto más tiempo tenemos, al final luego se nos olvida y no lo hacemos, ¿eh? Así que acuérdense de que Harry Potter les espera.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmi.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No, puedo, no entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin ti. No sabes ni ovales. No sabes ni hablar.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues es viernes, suena esta musiquita, está aquí Javier Fernández Cuesta, pues de qué vamos a hablar, de caballos, de turf. Buenas, Javier, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estás, Begoña?
Yo estupendamente,
todo bien.
Todo el viernes yo, encantada, anda, si llega ya aquí Ana Chavarrías también, claro, que está claro. Muy buena, buenos días. Y hoy venís a acompañaros, como es habitual, por un campeón.
Tenemos uno de los mejores jockeys que hay ahora en el hipódromo, que se llama Ricardo Sousa. Se llama Ricardo Sousa y que hasta el domingo pasado llevaba 40 victorias, pero es que ayer hubo una jornada en Sevilla y solo ganó 3.
Nada más, cinco, nada, o sea, más. Que ya 43 si le dejas.
Exactamente.
Pues enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues yo es que no sé cómo va el ranking esto de lo de los jockeys. Cuéntanos, ¿qué es eso?
Pues mira, es el número de victorias. El primero tenemos a Bala Yanache, que ha estado aquí con nosotros. Segundo está Borja Fallos, que también está
también
con nosotros.
Estuvo aquí.
Y ahora está el tercero, que es nuestro querido amigo Ricardo Sousa.
José Ricardo, y Ricardo. Yo me imagino... Ricardo.
Te
he puesto yo el José porque me ha parecido que te pegaba, perdóname, Ricardo. ¿Cómo se lleva? ¿Hay competitividad también entre jockeys, no solamente por que venza tu caballo, sino por ir mejor que el resto de jockeys?
Bueno, siempre hay, todos nosotros queremos ganar, pero siempre intentamos respetar unos a los demás, que ni siempre es posible, muchas veces hay incidencias que puedes evitar y no lo consigues porque al final son animales, pero sí, hay siempre mucha rivalidad.
Y qué sano, ¿no? Rivalidad sana por llevarlo. Pero eso, aparte del orgullo de ganar, yo me imagino que es que también te da la posibilidad, por ejemplo, de elegir qué caballos montas y qué caballos no, cuando estás arriba, ¿no?
Sí, cuando salen las matrículas para las carreras, que normalmente salen 15 días antes de la fecha de las carreras. Ahora mismo hay siempre posibilidad de elegir, pero tampoco siempre es posible elegir el caballo exactamente que queremos. Un día tenemos suerte, es que los preparadores aceptan que para montar el caballo que tú quieres, otras veces no.
Me refiero, Ana, es que a lo mejor no se lo tenía que haber preguntado a él, porque, claro, la modestia y esas cosas,
a ver.
Pero es verdad, o sea, en todos los sectores, también en este, pues cuando tú estás arriba y eres el mejor o de los mejores, siempre te puedes permitir el lujo de decir con quién trabajo, con quién no, qué caballo monto, con qué preparador, ¿no?
Hombre, digamos que el objetivo de todo el deportista es ser el mejor, ser el número uno y que al final cuenten más la gente contigo de lo que tú a lo mejor tienes que estar pendiente. En este caso también es igual, los que están arriba son siempre los que tienen las mejores posibilidades o por lo menos los que más ganan, con lo cual cuando hay dos o tres caballos para montar, pues a lo mejor a los que están arriba les dicen ¿cuál te gusta más?, ¿no? Y quizás ahí sí está ese punto de que diferencia a los que están más arriba y los que están más abajo, pero vamos, el trabajo siempre es el mismo y la competitividad entre ellos tiene que existir porque es sana. Es decir, ganar, gana uno. Y esa competitividad les hace mejores unos a otros. Si no, ¿para qué competiríais, no, verdad?
Yo no sé luego tampoco, Ricardo, si, por ejemplo, cuando tú tienes que montar un caballo, si a ti ese caballo no te gusta, por lo que sea, ¿montas distinto?
Bueno, yo no, sea el caballo que sea, yo creo que todos, ¿no? Intentamos ganar, sea un caballo malo o sea un fenómeno, ¿no?
Sacar el máximo partido de eso. Pasa que es que yo poco a poco, también de las cosas que me vais contando, me voy dando cuenta de que los caballos son, bueno, pues al final seres vivos, pero son un poco también como las personas, en el sentido de que tienen sus manías, sus gustos, sus preferencias, y tienes que conocer muy bien con quién te estás jugando los cuartos en ese caso, ¿no? Para qué instrucciones recibes tú del preparador o del propietario de la cuadra cuando vas a montar. ¿Qué es lo que te dicen?
Bueno, antes de la carrera, pero si es un caballo que nunca hemos montado, siempre te explica más sobre el caballo, el carácter que tiene, su manera de correr. Nosotros también antes de las carreras intentamos ver los videos de las carreras anteriores y estudiar un poquito sobre...
Hacer los deberes, Begoña.
Exactamente, y muchas veces el caballo es que tú conoces, que van entrenando por la mañana, estás viendo y sabes si va bien, si está yendo mal.
Y no hay manías, claro, no te lo puedes permitir ese lujo.
No.
Pero es verdad, Ana, lo de los caballos, me acuerdo que cuando me lo explicabas también, ¿no? Que hay caballos que, por ejemplo, necesitan espacio para correr y que si no lo tienen o que ven otros caballos delante, pues a lo mejor no hacen todo lo que serían capaces de hacer ellos, ¿no? O sacar todo...
Digamos que es que cada uno tiene un poco un poco podrían llamarse manías, ¿verdad, Javier?
Claro.
Pero sí que también es un poco su, digamos, su estilo, ¿no? Cada uno, pues, de una manera, si el caballo le gusta, y además ellos lo notan enseguida, el preparador, por supuesto, el primero, pero no tan rápidamente que un caballo, si va adelante en punta, ¿cuántas veces os dicen, no, espérate atrás, porque como vaya adelante ya lo corre mal, o al revés? Entonces, claro, cada caballo tiene una estrategia. Sí,
claro,
sí.
No es simplemente subirte al caballo y venga,
no,
que vaya.
No,
¿Qué tiene que tener un buen jockey para ser eso, un figura en su profesión?
Bueno, sangre fría, saber esperar lo máximo que pueda con un caballo, fuerza, técnica en arrearle y principalmente para mí físicamente tiene que estar a 100%.
Bueno, arrearle que mucha gente pensara, le dan con la fusta, pues no, yo también de eso me he enterado, que no se puede, aparte que no se trata, cuando incluso se les da, no es un castigo, no es, sino simplemente es avisarles, ¿no?
Eso sí que es una cosa que a mí me parece
que también que es fundamental en un jockey, es que porque el preparador normalmente planifica la carrera de una manera y le da las instrucciones al jockey según la carrera que él piensa que va a ser. Uh-huh. Pero igual la carrera se realiza de otra manera completamente distinta, entonces el jockey tiene que saber improvisar en ese momento y a lo mejor no obedecer las órdenes que le han dicho porque la carrera se corre totalmente distinta a como estaba planificada.
Adaptarse, ¿no?
Y en ese momento decir, mira, yo tengo este caballo, tengo el que, pero la carrera se está diciendo de esta manera o no es esta manera, y a lo mejor va muy lento y el caballo le interesa que vaya más rápido, irse él, pero a lo mejor no, y si me voy, no sé qué. Pues saber improvisar durante la carrera para poder en un momento determinado sacar la virtud que tiene el caballo.
Eso lo notáis vosotros perfectamente, sí, ¿verdad, sí, Ricardo? Cuando
muchas,
dices, madre mía.
Eso pasa a menudo.
Claro, claro. Dices, no puedo hacer lo que me mandan, pero tengo que hacer algo, ¿no?
Exactamente, vete cerca, tercero o cuarto, pero muchas veces vas último y porque no sabes.
Y tienes que buscar tu propia estrategia dentro de ese marco, ¿no?
Exactamente.
Que es el de la realidad. Pero cuéntame lo de la fusta, que a mí me llamó mucho la atención, Ana.
Bueno, eso es algo que comentan siempre ellos, ¿no? Que el látigo, a pesar de lo aparatoso que es, ¿no? Y que todo el mundo dice, ay, no se les pega y tal. En ningún caso se les maltrata a los caballos. El látigo es un elemento de estimulación, no de castigo. Con lo cual, está únicamente para eso, para saber, como dicen los jockeys, ¿no? Ellos son los que saben dónde está la meta y no el caballo. Entonces, tú, esos últimos metros le tienes que decir al caballo, oye, es el momento de que me des todo lo que tienes, ¿no? Y para eso está el látigo. De hecho, hay muchos caballos que a un latigazo, sea mínimo, rehúsan, no contestan. Y otros que sí, le estimulas, le dices, venga, corre un poquito más. Es eso, ¿verdad, Ricardo?
Más allá, más está estipulado un número máximo de...
Sí, solamente se pueden dar 6 latigazos y está establecido en el código. Y si tú lo superas, pues por supuesto tienes una sanción. Claro, claro. Y
claro,
si reiteras en la falta, pues al final te dejan sin montar, en fin. hay muchas cosas que regulan eso en concreto, ¿no? Otras muchas cosas también, el cambio de línea y demás. Esas son cositas, ¿verdad?, que te gustaron.
Sí, sí, sí. Vamos a seguir hablando de además lo que hacen, ¿no? Que lo veas con otros ojos, claro, las carreras, claro. Que disfrutes más también y sabiendo un poco estas cosas. ¿Vosotros apostáis alguna vez los jockeys, Ricardo?
Bueno, yo no soy muy de apostar, ¿no? A lo mejor hago mis apuestas, a lo mejor voy a ver las carreras a Francia y no monto. Yo cuando monto no apuesto, pero sí, yo creo que todos los jockeys cuando están a ver una carrera en Dubai, pues están en su casa, que ahora se puede apostar online, pues dice, vamos a apostar a este, pero personalmente no soy muy de apostar, no, pero gusta. Sí, ya he hecho mis apuestas. Estar ahora aquí diciendo que no lo he hecho.
Vale, vale, pero dices, cuando montas, no. Te lo decía porque a lo mejor echabas una mano a Javier en esa quiniela que le pedimos que nos haga hípica todas las semanas.
Javier es el experto en pronósticos, ¿verdad? Exacto, ya, que nos tenemos que fiar. Eso sí, una cosita os quería decir antes, decirte a ti,
dime.
Sobre todo a Ricardo, que mañana tiene su primera experiencia en Casablanca, yo creo que seguro que le gusta
decir. ¿En Casablanca te vas?
Sí. Sí, mañana solo tengo la oportunidad, la entrenadora Ana Imas me llamó y mañana monto junto con Bacla, Jana Sek y ¿sí? Montenegro también monta ahí. Pues yo estoy muy contento porque al final es una experiencia nueva y ganes o no ganes, siempre aprendes y tengo mucha
¿Hay mucha afición hípica en Marruecos?
Pues sí, creo que bastante. ¿Sí? Creo que bastante. Para nosotros parecía que no, ¿verdad? Pero,
sí,
pero cuando van allí sí, hay mucha
bueno,
afición.
Bueno, tú eres portugués, evidentemente. Sí. Te delata el acento y el apellido. ¿En Portugal también hay afición por los caballos?
Hay mucha afición. Y además en la jornada, por ejemplo, de ayer, de 55 inscripciones, 16 eran portuguesas y están viniendo y trabajando.
En las carreras de Sevilla de ayer. Uh-huh.
Sí, en las carreras de Sevilla de ayer. Y hay mucha afición, pero Portugal a nivel de turf no está tan desenvolvido como en otros países.
Como España, por ejemplo. Bueno, a ver, la previsión. Javier, cuéntanos, ¿cuántas carreras se corren mañana?
Se corren seis.
El domingo,
carreras.
Perdón.
El
mañana,
domingo se corren
mañana.
Seis carreras, como siempre.
Seis carreras.
Bueno, ¿qué decir?
¿Hay alguna especial?
Sí, pero antes de contarte lo que quiero decir es que el domingo pasado no me salió del todo mal. Porque
acertaste
dejé la carrera
todo.
Importante, bueno, la carrera importante ganó Almoroc, se pegó un paseo y demostró que de 2.000 metros para abajo no tenía rival en Madrid. Luego, el hándicap importante, primero dije que ganaba Piquío y ganó Piquío.
Uh-huh. Acertaste todo, eres una
En la
máquina.
Carrera anterior, pues estuvieron Electra Boys y Yerena, que fue la gemela. Uh-huh. Y la carrera anterior fue también Poporo y Villa Canarias fueron primero y segundo.
Bueno, no me digas ya lo
¿Quién
que
falló?
Pasó.
¿Quién falló?
Y yo nos quedamos
¿Quién falló? ¿Quién falló fue Joaquina, porque no debería haber corrido, porque se pegó un golpe la semana, se tuvo la pata hinchadísima durante toda la semana y no debería haber corrido y no corrió.
Mi Joaquina, ay,
no
por
Joaquina.
Favor, pobrecita.
Y no debería haber corrido, pero bueno.
Bueno, para este domingo, venga, fina, ¿eh?
Afino.
A ver si se te da tan bien como
la carrera importante es el premio, recuerdo, a Fernando Melchor, uh-huh. Que fue un propietario, un aficionado a los caballos impresionante y tenía cuadra y se fue pronto con un cáncer y muy joven y se le recuerda en la quinta carrera y va a ser muy emotivo porque corre un caballo suyo, uh-huh. Que lo está llevando su hermano y está preparado para intentar ganar la carrera. O sea,
de hecho,
que
es su objetivo
de este año es ganar la carrera.
¿Y tiene posibilidades?
Pues yo creo que si no gana le va a faltar
Ricardo,
poco.
Dices,
mira, hasta Ricardo que no se moja y no apuesta, dice que
el caballo
sí.
Es Doctor Oscar.
Doctor Oscar en la quinta carrera.
En la quinta carrera del premio Fernando Melchor, que ahora lo lleva el hermano de Fernando Melchor, Ignacio Melchor.
Vale, tomamos nota. Vamos
y su máximo
ahora.
Enemigo lo tiene en su mismo patio. Que lo entrena Guillermo de Correta, que estuvo el otro día aquí, pues es Queen Ross, es el máximo enemigo.
No, ya como hemos visto, Javier, que tú, si quieres y te aplicas, das un ganador, no te voy a pedir más que un favorito
un ganador,
para
un ganador.
Cada carrera. En la primera.
Perfecto. En la primera carrera, bueno, pues es la Copa de Criadores, que es para potros de 2 años, y la carrera va a ser un mano a mano entre el 2 y el 1, entre Cañedo y Belmonte.
Uh-huh. Bueno. Ha vuelto a decirme dos, pero vale, te paso.
Son potros de 2 años y es más difícil.
Vale,
porque
por eso te dejo. ¿En la segunda?
Es también Copa de Criadores, pero en este caso Potrancas.
Ajá.
Y aquí, para mí, te voy a dar otra. Duelo para mí va a ser entre Crystal Head, que es el número 1, y Tijana, que es el número 9.
Hoy
para
está
mí.
Javier dándonos gemelas. Tercera carrera.
La tercera carrera es una carrera que a ti te gustan, de Amazonas y Gentleman,
sí,
que siempre me
sí,
lo
sí.
preguntas. Y para mí debe ganar ya, yo creo que si no gana le va a faltar poquísimo, Kuboki, con el número 6. Uh-huh. Ahí te doy un ganador.
Ahí sí, ahí te has mojado un poquito más. ¿La cuarta?
La cuarta carrera la va a ganar, creo, nuestro querido amigo Ricardo con Onyx Azul, que después de varias carreras, el último día estuvo segundo, yo creo que ya la está rondando.
¿Te gusta el caballo, Ricardo?
Sí, me gusta.
O sea, que bien. ¿Y la sexta?
La sexta, pues igual la gana él también.
¿También?
Con Jim Sus, es un caballo que siempre es una carrera en línea recta, es un caballo que le gusta mucho ese tipo de carreras y creo que podía ganar la carrera. Podemos preguntar a...
Muy bien.
O sea, pues ya está.
Bueno, yo he apuntado ya. Hay que acercarse el domingo al hipódromo. Y además, es que tenéis otra novedad. Porque
estaba esperando este momento.
Para el tema gastronómico. El tema gastronómico,
he venido corriendo solo para contártelo.
Cuéntanos esas jornadas, que además tienen mucho que ver con la temporada en la que estamos.
Exacto,
¿no? Casas, setas, cuéntanos.
Dos jornadas gastronómicas que vamos a tener este domingo y el domingo que viene. Para que podáis degustar a los amantes como tú de la cocina y de la buena cocina, pues estará Eduardo Sereña, el chef del Lebrillo, haciendo unas tapas exquisitas con setas, con caza y sobre todo con un maridaje de cervezas Mau, que va a acompañarlo tan ricamente. Pero es que además, mira cómo Ricardo nos acompaña en esta campaña, está guapísimo en una de las fotos y nos va a acompañar en las dos jornadas.
Pero coméis poco los jockeys. Sí. Menos seguramente de lo que os gustaría. ¿Tú a ti te gusta comer? ¿Disfrutas comiendo?
Sí, no soy de sufrir mucho con el peso, hasta 54.5 puedo mantener mi comida normal, pero ya para abajo ya tengo que pasarlo un poquito más.
Pobrecillos.
Con lo bien que se come también en Portugal, eso es bacalao. Pues Ricardo, muchísimas gracias y que vaya genial este domingo, que nos des dos alegrías con las dos carreras en las que corres.
Y la experiencia,
que aciertes.
Y la experiencia de mañana en Casablanca.
También, pero yo ya estoy pensando en lo del domingo.
Eso es porque vas a venir a ver.
Ojalá, si puedo voy, ya sabéis que yo me encanta, pero a Marruecos seguro que no voy, por eso digo que mucha suerte en lo del domingo. Javier, que aciertes.
Vamos a ver.
No depende de mí, depende
de los caballos.
Pero si voy, ya voy con las gemelas hechas. Y Ana, muchísimas gracias como siempre, por haber estado aquí.
Nos vemos
el viernes que viene. En cualquier caso, si no es antes, que a ver si nos vemos el domingo. Gracias.
Hasta luego.
Ni mucho menos un gol. Siento en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol.
Bueno, no sé qué menos un gol, dice la letra de la música de goles. Estamos hablando. Se estaba yendo Javier de Fernández Cuesta por la puerta. Le hemos cogido así en extremis. Porque es que se me había olvidado a mí preguntarle por su resultado. Estamos, Javier, preguntando a todo el mundo. A ti te pedimos todos los días resultados de las carreras de caballos. Y no te hemos preguntado por otro derbi. El derbi futbolístico de este fin de semana. Entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Tu previsión con goles, dime. No me digas
goles.
Que gana uno. ¿Quién gana? Vale, pero ¿por cuánto? ¿Cuál es el resultado final?
Pues mira, lo normal es que empaten porque el Atlético solo sabe jugar a empatar. Y además, como juega con uno menos todos los días, y todos sabemos a qué me refiere, que es el que no juega. Yo creo que lo malo es que empaten. Pero si me toca inclinar, gana el Madrid, fijo.
Bueno, pues dime un resultado.
1-2.
1-2. Venga, pues apuntado. A ver si te llevas la porra. Ahora ya sí te dejo que te vayas. Gracias, Fernando.
Hasta luego.
Carmen, ¿Qué te ha parecido ese resultado? No sé si tiene algo que ver con lo que te están diciendo los oyentes.
Bueno, sí, tenemos alguno repetido, ¿eh? Tenemos alguno repetido. ¿Quieres que hagamos? Yo creo que ha llegado el momento de hacer un poquito de recapitulación de lo que tenemos.
Sí, toca ya, bueno, toca ya.
Pues te voy a dar. Adiós, adiós. Te voy a dar este papel que aquí Alipio ha ido tomando nota de todo. Imagínate que yo no lo entiendo, para que tú me lo descifres y repasamos un poquito, hacemos recapitulación.
Maite Pagazaurtundúa, perdón, que ha pasado a primera hora de la mañana, ha dicho empate a uno.
Vale.
Del Toro también.
Vale.
Un oyente, Pablo, nos dice 1-3.
Vale. Te leo yo más oyentes. Alex González, vamos muy rápido, que vamos cortos de tiempo. Voy a leer poquitos oyentes, perdonadme lo que no me dé tiempo a leeros. 2-1 Alex González, gana el Atleti. Enrique, dice, pues quiero, ¿quién va a ganar? Los de siempre. Real. 2-1 Atleti. Beatriz nos dice que el Atleti, por supuesto. Felipe Merinero nos ha dicho que 1 el Atleti, 3 el Real Madrid. Beatriz nos dice 2-1. A ver, perdonadme lo que no puedo, no tenemos más tiempo, no puedo leer más oyente. De todas maneras, yo voy tomando nota de todo el mundo, ¿vale? Y el lunes decimos quién ha ganado. Vale. Que tenemos aquí recopilando.
¿Quién ha ganado la porra y le invitamos a desayunar?
Exactamente.
Toma, llévate el papelito.
Trae para los papeles, que voy a ver si consigo pasarlos a limpio, porque aquí tenemos ya muchas notas, no sé si me aclaro. Venga. Ale.
Muchas gracias.
Por cierto, yo 3-1.
¿3-1?
Sí, 3 Atleti, 1 Real Madrid. Ale.
Qué valiente.
Con un par.
Madre mía. Pues nada, venga, muchas gracias.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
La primera hora, el primer llanto, la primera papilla, el primer diente, los primeros pasos, las primeras palabras, la primera toma,
¡acción!
El primer amor, el primer beso, la primera vez. El primer derbi del Metropolitano.
Mañana, Atlético de Madrid y Real Madrid disputan el primer derbi del nuevo Estadio Rojiblanco. Y Onda Madrid estará allí para contarlo. Desde la 1:15 de la tarde y durante todo el día, información del partido. Y a partir de las 9:15 de la noche, narración íntegra con toda la emoción de un Atlético de Madrid, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Haciendo daño, amárrame.
11:39 de la mañana. Se nos está haciendo súper rápido, se nos está pasando volado. Y hay más con música como esta, la de Mon Laferte, que a mí me alegra mucho, Sergio.
Claro, Martín, muy buenas.
Romo, que le hayan dado un Grammy porque tú la trajiste a este mismo estudio.
Fue nuestra primera invitada.
Efectivamente.
Abrimos el Buenos Días Madrid, esta nueva temporada, con la visita de Mon Laferte, que nos cantó en acústico y todo.
Eso es, y disfrutamos mucho ese día. Y hoy nos hemos alegrado mucho con ese premio.
Claro, estamos repasando los Grammy latinos desde primera de la mañana y queremos mandar un beso enorme a Mon Laferte, que además va a venir dentro de poquito a Madrid. Se ha ido allí, además lloró y todo cuando cogió el Grammy, se emocionó. Ha sido una de las grandes revelaciones de la alfombra roja de los Grammys latinos. Bueno, pues se fue a Los Ángeles y dentro de nada la tenemos por aquí por Madrid porque tiene concierto. Este tema que suena, Amárrame, mejor canción alternativa Grammy latino. Pero podemos escuchar lo que nos cantó aquí en directo. Venga, sonido Onda Madrid, ese regalito nos hizo Mon.
Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. El aire y nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí.
La verdad es que pone los pelos de punta, ¿eh? Qué bien canta esta mujer, qué voz tan bonita, qué dulce y qué bien. Pero tenemos hoy más cosas. Hoy,
claro.
Hoy no traes música.
Hoy no traigo música.
Así que la música hay que ponerla aquí. Y la va a poner, o por lo menos las bandas sonoras. De...
Pues si hablamos de banda sonora, por ejemplo, y tuviésemos que poner una banda sonora para ambientar el libro del que vamos a hablar en esta recta final del Buenos Días Madrid, sería Alicia en el País de las Maravillas. Yo no sé si voy desencaminado o no. Se lo vamos a preguntar a Marta García Ayer, autora del libro El fin del mundo tal y como lo conocemos. Marta, muy buenas.
Muy buenas, buenos días.
¿Podríamos poner Alicia en el País de las Maravillas?
Me encanta la idea porque tiene mucho que ver con mirar al otro lado del espejo, ¿verdad? Como hace Alicia en el País de las Maravillas, lo de eso de buscar el futuro, hacia dónde vamos. Y la verdad que el fin del mundo tal y como lo conocemos, yo no lo veo como nada apocalíptico.
No, digo que suena apocalíptico, explicándolo no.
Es
ya...
Fíjate, si... Que acabe el mundo tal y como lo conocemos, no quiere decir que el que esté a la vuelta de la esquina no vaya a ser mejor.
Efectivamente.
Este que tenemos es muy mejorable.
Como eres periodista, nos vamos a hacer aquí, estamos ya como de medio de tertulia, pero tenemos que saludar a nuestra compañera Marta Zúñiga.
A su tocaya, a Marta Zúñiga. Bueno. Enseguida vamos a hablar con Marta García Ayer de La que se avecina, de lo que tiene fecha de caducidad. Le vamos a preguntar, Begoña, a Marta también por el derbi, porque a lo mejor... Las apuestas tienen fecha de caducidad. Bueno, enseguida. Pero, como decías tú, vamos a saludar a Marta Zúñiga porque lo que toca este viernes escuchar en Onda Madrid a partir de las 9 es Madrid Premier.
Efectivamente.
Te lo dice alguien.
Y luego que se acabe el mundo.
Claro, y luego que se acabe el mundo.
Ya
¿no?
Sí, ya sí, eso, ¿no?
Tal y
ya
como lo conocemos.
Escuche Madrid Premier esta noche.
De cover a titular, Marta Zúñiga. Muy buena.
Buenos cover, buenos cover. Orgullosa me siento.
¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué te
pues,
nos tienes preparado?
Hoy va a venir Fran Perea porque va a hablarnos de las últimas sesiones que quedan de Souvenir, de la obra de teatro que dirige. La primera que dirige es un texto de Pablo Díaz Morilla, Los Teatros Luchana, y habla de un periodista también, de apellido Serezevsky en este caso, que es diagnosticado de una enfermedad de la que pocos casos se conocen. Él lo recuerda todo y todo lo que recuerda lo relaciona con olores, con sabores, con sensaciones. No vamos a desvelar qué pasa, si se vuelve loco o no, o ya está loco, o qué es lo que pasa, porque sería hacer spoiler, pero vamos a hablar esta noche con Fran Perea, que viene aquí al estudio de Madrid Premier para hablar de Souvenir. Charlaremos con Aída Gómez, directora del Festival Madrid en Danza, que comienza a partir del día 21 hasta el 17 de diciembre. Se va a extender, va a ser un mes en el que vamos a ver danza por todos los espacios de la Comunidad de Madrid. En concreto, bueno, todos no, en 6 espacios de la Comunidad de Madrid, 18 espectáculos que no hay que perderse. Un libro que se acaba de publicar, Ediciones Irreverentes, Clásicas Envidiosas, de Chema Rodríguez Calderón. Nos sitúa en el acto tercero, escena primera de Hamlet, príncipe de Dinamarca. Lleva la obra representándose 400 años. Pero ¿qué pasa? Que Ofelia dice que yo no me quiero tirar al río, que es lo que había escrito el autor. Bueno. Que no me quiero a que no quiero acabar con mi vida, me voy a revelar. Así que bueno, pues ahí es la historia, está publicada en un libro que ya digo se titula Clásicas envidiosas por Ediciones Irreverentes. Estará con nosotros Luis Martín, director del Festival Jazz Madrid, para adelantarnos a algunos de los artistazos y artistazas,
¿no?
La programación de esta semana, pues se está desarrollando ahora y termina el 30 de este mes, el 30 de noviembre. Y lógicamente hablaremos de los estrenos cinematográficos.
Claro.
Yo hoy me quedo con uno, una
¿cuál?
Cita española, me quedo con El Autor.
El Autor.
El Autor. Martín,
¿de qué va esta?
Manuel Martín Cuenca dirige a Javier Gutiérrez en El Autor. Pues mira, está basada en el relato de Javier Cercas, el móvil. Es una crítica a la importancia que se dan a los creadores, al éxito y a la fama, en la que, en este caso, Javier Gutiérrez, el actor Javier Gutiérrez, interpreta a un, bueno, anodino, podríamos decir, funcionario que cree estar llamando a la alta literatura, aunque, bueno, es su mujer quien alcanza primero el éxito.
¿Está bien la peli?
Está
¿la has
bien,
visto?
Sí.
Bueno, pues
a mí me gusta.
Yo me dejo aconsejar, me fío de ti, me fío de ti. Este fin de me voy a verla, El Autor.
Luego charlamos y hacemos un cineforum.
Sí, porque ahora aquí no te puedo preguntar porque hay spoiler.
No, no, venga, que nos vamos a través del espejo, venga, vámonos. Podríamos, Begoña, irnos a través del espejo. O, mira, algo que nos pilla mucho más cerquita, irnos a través de un pasadizo, el pasadizo de San Ginés.
¿Por qué?
Porque puede ser un buen punto de partida.
Yo me como unos churros en cualquier momento del día, ya pues lo sabe, mira, que está abierta siempre la
te
chorra.
Acompaño, Begoña, te acompaño,
bueno,
seguro.
Vamos unos churritos, Marta.
Marta es muy del pasadizo de San Ginés, porque allí, Marta, toda tu infancia, tu vida está ligada en parte a este pasadizo.
Ahí recuerdo yo de niña ir de la mano de mi abuelo a la chocolatería y también a otros muchos comercios que había en la calle Bordadores y en todas las vías que rodean al pasadizo de San Ginés, donde había muchos, me acuerdo de la lechería en el libro, me acuerdo de muchos comercios,
los decomisos,
el carbonero que venía a traer carbón porque era lo que calentaba la casa entonces, y los decomisos, por ejemplo, que decías. Cuando yo era un poco más mayor, hasta había un videoclub en Arenal. Y todo eso ya no está allí, solo queda la chocolatería de San Ginés. Muy pocos comercios sobreviven porque muchas de las profesiones que existían entonces, en los años 80, en los años 90, han
desaparecido. Claro, de ahí, ¿no? Lo de ahora ya voy centrando, claro, un poco más lo del libro. Y es, bueno, pues te dedicas a escrutar un poco el día a día nuestro, ver qué cosas han desaparecido, cuáles van a desaparecer, pero aventuras también lo que puede venirnos.
Yo creo que lo más honesto cuando miramos al futuro es ver lo que tenemos aquí. Y para hablar del futuro, el futuro no existe todavía, es una ficción. Los que nos dedicamos a escribir le ponemos palabras para explicarlo, pero las palabras que mejor entendemos son las de lo que ya conocemos. Entonces me parecía que la manera mejor de saltar al otro lado del espejo, de ver el futuro, es mirar todas estas cosas que estamos dejando atrás. Y por ejemplo, dicen muchos estudios que un 60% de las ocupaciones que existen actualmente van a desaparecer con la inteligencia artificial y con los robots de aquí a 20 años.
Con lo que nos faltaba.
Pero en realidad, si nos damos cuenta de cuántas profesiones que conocíamos de niños ya no están aquí, nos da menos miedo el cambio.
El afilador, bueno, sigue habiendo alguno, pero
sí,
claro.
Sí, sí.
Pero
no,
cada vez menos.
Tenemos
que adaptarnos al cambio, y el libro busca eso, darnos las claves de lo que está cambiando tan rápidamente para podernos adaptar mejor.
Uh-huh. Te preguntaba yo antes por las apuestas, ya que estamos hoy con el resultado del partido de mañana en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Real Madrid. Yo no sé si, claro, con tanto algoritmo, con tantas cosas como avanza el mundo, será algo que las apuestas ya no tengan su nicho de mercado.
Hombre, el futuro es una ficción. Vaya por delante, que aventurarnos ahora al resultado del partido es tirarse a la...
Por mucho algoritmo que haya, no te puede decir el resultado de un...
Fíjate que ya hay Big Data, que me gustaría tenerlo aquí por un agujerito de la inteligencia artificial de la que hablo en El Fin del Mundo, tal y como lo conocemos, que sí podría aventurar cuál es el resultado más probable. En la NFL, en la Liga de Fútbol Americano en Estados Unidos, ya están introduciendo sensores en los cascos de los jugadores para alertar, por ejemplo, cuando tienen riesgo de lesión, cuando están por sus movimientos deducen demasiado cansados o pueden hacer mejor partido. Uh-huh. Y en base a los resultados ya deciden las alineaciones. Si pudiéramos ver por un agujerito qué jugadores, si del Atleti o del Madrid, están en mejor forma, claro, podríamos hacer apuestas, sin duda, pero ya no sería tan tirarse a la piscina.
Ajá. Y luego, aparte, pues yo te preguntaba, aventurarse, o sea, hay cosas que sabemos que todavía tenemos, pero que se van a acabar. El petróleo, por ejemplo.
El petróleo.
¿No? Es una cosa además.
Bueno, había una previsión de la OPEP, ellos mismamente decían que para el 2040 la previsión inicial es que iba a desaparecer.
No la sé energía si... del futuro no va a ser fósil, no va a ser contaminante como la que tenemos ahora. La OPEP, y son los que se ganan la vida, uh-huh, los que se forran con el petróleo y llevan muchas décadas haciéndolo, ya dan por hecho que el petróleo va a desaparecer. Los ecologistas también lo dicen, grupos ecologistas que también hacen estudios, son mucho más optimistas y lo adelantan casi un par de décadas. Piensan que en la década de los 20, la siguiente, uh-huh, que estamos a punto de empezar, también el petróleo irá decreciendo y las energías renovables las irán sustituyendo. Y energías que nos faltan por descubrir. Lo que parece cada vez más claro es que lo que va a mover el mundo ya no va a ser el petróleo, y esto lo cambia todo. No solo cambia el humo que sale del tubo de escape del coche cuando lo arrancamos, si es que en el futuro hay tubos de escape.
Claro.
Eso también qué países son los poderosos y cuáles dejan de serlo. Cambia la geopolítica, cambia el mundo tal y como lo conocemos.
Los intereses creados, claro, va a cambiar todo. Y a la hora de movernos, el automóvil, tal y como lo conocemos ahora, ¿va a desaparecer? ¿Eso que tengamos nuestro coche en propiedad, de que tengamos que pagar nuestro numerito con el ayuntamiento, que tengamos que pagar el seguro?
Pues mira, Sergio, yo creo que el futuro es más de usar que de tener. Que la tecnología avanza tan rápido que poseer ya sea un móvil o el coche,
como está pasando con la música,
como
por
está
ejemplo,
pasando
que
con
la gente
música,
ya no toquetea discos,
lo que quieres es tener la música que quieres,
claro,
escuchar en
el
instante que la quieres escuchar.
El Spotify, por ejemplo,
ya no tienes las estanterías llenas de cintas o de discos de CDs como antes para poder escuchar lo que a uno le apetece. Lo que quieres es una tarifa plana al mes, como es Spotify, que decías, que te permite escuchar la música que quieres en cualquier momento. Por ejemplo, también en las películas, en las series de televisión, estamos viendo el Netflix, sí, servicios de este tipo que ofrecen lo mismo.
Todo la pues, carta ya, ¿no?
Un Netflix de las carreteras es lo que tenemos. Probable. Un Spotify de las autopistas. Ajá. Podríamos definir la movilidad del futuro, que ya lo tenemos en Madrid en muchos servicios como Car2Go, como el EMOV, por ejemplo. Estos coches eléctricos que uno alquila solo, claro, por los minutos que lo utiliza, y eso es lo que paga. No necesitas tener el coche en propiedad. Lo que quieres es que el último modelo, con la última tecnología, con el último software, tenerlo disponible, y cuando sale algo mejor ya no te da rabia renovarlo porque no es tuyo. Tú lo que pagas es solo el uso. Eso acabaría con la tiranía de la obsolescencia programada, esta que cada par de años hace que nuestro móvil misteriosamente se ralentice y deje de funcionar justo cuando lanzan el último modelo.
El móvil, la lavadora, el lavavajilla.
Hacer a los fabricantes responsables del uso en vez del objeto, sino de la seguridad y de la funcionalidad, haría que se adaptara mejor a la rapidez de los cambios tecnológicos. Y tenemos muchísimos ejemplos. Creo que esa es una de las grandes tendencias del mundo
de
al que nos dirigimos.
De todas maneras, una cosa son las tendencias, ¿no? A lo que vamos, pero luego es que hay otras cosas que pasan que dices, pues que esto es, por ejemplo, el idioma, ¿no? Los idiomas ya no van a ser una barrera, o directamente tú crees que incluso pueden hasta desaparecer.
La barrera que supone los idiomas está desapareciendo ya. Ya hay sistemas como Skype, por ejemplo, para hablar, además gratuitamente, con otra persona por videoconferencia, que introducen ya la traducción simultánea. La barrera del idioma, por ejemplo, este verano estuve en Japón y ya las señoras mayores que tienen un hostal en un pueblo perdido donde suelen ir pocos turistas, tienen un teléfono móvil que, como con Siri, le dicen, habla aquí. Porque ellas no hablan inglés, tú no hablas japonés, pues nos entendemos a través del teléfono. Esa barrera, la tecnología está haciendo que desaparezca. Los idiomas, sin embargo, son creatividad, son cultura. Esa parte no va a desaparecer. El que quiera conocer otra cultura necesita también conocer ese idioma. Pero para entendernos, para comunicarnos la parte más básica, esa la tenemos ya casi resuelta con la inteligencia artificial, que a saber dónde nos lleva, claro, cuando mira, se sofistique.
Ahora, habla el móvil, antes era intentar hacer un dibujo, a ver si te entendían, sobre todo cuando te ibas a los países de asiáticos.
O hacer así, o hacer la, así que cuando uno tiene hambre,
comer,
con el puño,
comida,
¿no?
Lo del dedo, ¿no? Lo del dedo.
Eso me gusta. Cambia la forma de comunicarse y lo estamos viviendo ahora mismo. Vamos perdiendo porque estamos hablando de cosas que se están perdiendo, o se van a perder, pero también hablas de sensaciones, de emociones que se van a perder. La empatía, el sentir al otro, nos un poquito nos lleva a lo de la aplicación del lenguaje en el teléfono, pero lo estamos viendo con el WhatsApp. Te puedes pasar sin hablar con mucha gente, con familiares, con primos, porque los tienes en el grupo de la familia, pero luego te pones a pensar cuánto haces que no hablas o no escuchas su voz. Y dices, pero la tira de meses.
Sí, pero esos primos lejanos con los que antes, antiguamente, pues a lo mejor se escribían un par de cartas al año por Navidad, o se hablaba por los cumpleaños y poco más, nunca han tenido tanta información sobre nosotros.
Eso
en la
sí.
vida, de lo que cenamos, de nuestras fiestas de cumpleaños, del
donde
viaje
entramos,
que
salimos.
Hecho. Sabemos
de
mucho
nuestros
los
pies
unos...
en la playa, qué manía, los selfies esos, por Dios. Los si me oyen los que lo hacen, por favor.
Los aguacates en las tostas, esos clásicos de los de las fotos del WhatsApp, los chistes que circulan. Tenemos mucho más cerca a la gente que está lejos, pero a la vez tenemos más lejos a los
la
que tenemos
que cerca.
Uh-huh. Y en el libro me planteo mucho esa cuestión de cómo deberíamos utilizar la tecnología en el capítulo del fin de la conversación, uh-huh. que ya se está planteando si esto de hablarnos tanto por escrito está acabando con este arte, esto tan bonito que estamos haciendo nosotros aquí en Onda Madrid, de hablarnos mirándonos a la cara. Cada vez es más infrecuente. Y la empatía que se desarrolla en la conversación en directo, y eso no incluye los audios que mandamos por WhatsApp, porque eso no es hablar en directo.
Vale.
Eso
no,
no es
lo
como
compras,
dejar,
no lo
como
compras
dejar
como
mensa.
Conversación.
Algún
no
me millennial me lo ha dicho, oye, no, pero se mandan muchos mensajes de audio. Digo, eso no es conversación. Que a los millennials la parte del libro que más les está interesando, el feedback que me dan los lectores más jóvenes, es la parte justo que habla de cómo era el mundo antes de Internet, la parte en la que
cuando
los que
había
recordamos,
que salir de casa para encontrar Internet.
Claro, o tenías que ir a Internet como quien claro. va a la nevera. Era algo sí, que sí, había no. que buscar,
perdonad,
no estaba en todas.
Yo tengo
claro.
más años que vosotros y es que, por ejemplo, el tema del móvil. O sea, el móvil que ahora parece que ha estado con nosotros toda la vida. Yo cuando yo tenía, pues eso, cuando estaba en el colegio, el móvil era una cosa como de ciencia ficción.
No, pues yo
como
no,
de ciencia ficción.
No, no, para nos vamos, para mí desde luego también yo no tuve móvil hasta que tuve ya 20 y pico años y lo necesitaba como periodista para
pero luego
trabajar.
Hay una cosa que estaba ¿sí? comentando Marta y es que a mí me da la sensación de que esta urgencia que tenemos por conseguir las cosas ahora nos ha mermado también mucho la capacidad de frustración que había antes. Antes no se conseguía algo, pues oye, ya se vendría,
el
¿no?
fin de la paciencia.
Exacto, no hay paciencia. Ya queremos todo inmediatamente, lo queremos ya. Si un día el ordenador te va un poquito más lento porque se engancha, ya estás de los nervios. O sea, se va a acabar la paciencia.
Se está acabando la paciencia ya, no solo a los más jóvenes que no recuerdan el mundo antes de Internet, también a nosotros se nos ha acabado. Pero adquirimos competencias nuevas. Somos capaces de hacer más cosas a la vez que nunca. Somos también capaces de atender y absorber información muy diferente que, de otra manera, si nos hubieran pedido a nosotros mismos hace 10 o 15 años que manejáramos toda la información que tenemos ahora a diario, nos hubiéramos agobiado en el primer minuto. No. Y ahora podemos estar viendo algo mientras mandamos un WhatsApp, hacemos una foto, somos multimedia nosotros.
Sí, sí, sí.
Multitarea.
Entonces, total, nosotros mismos, la cantidad de cosas que hemos aprendido a hacer que antes no éramos capaces. El libro no trata de que nos lamentemos de lo que dejamos atrás, sino que seamos conscientes, porque estamos aprendiendo muchas cosas, y más que tenemos que aprender a la velocidad que está cambiando el mundo.
Pero libro divulgativo, quiero insistir en esto, el libro es divulgativo, has hablado con un montón de gente, con un montón de expertos, abordamos diferentes facetas, incluso hablamos del fin de la muerte.
Fíjate que hay más ambicio, qué promesa más ambiciosa puede hacer la ciencia que la de mantenernos eternamente jóvenes. Pues ya están en ello los científicos.
Pero el otro día nos contaba Luis Gutiérrez Serantes, el asesor, nuestro asesor médico, que ya se ha descubierto que como mucho, se pueden durar 144 años.
Hay estudiosos que sostienen que si tenemos fecha de caducidad, nuestro organismo no podría llegar más lejos. Yo he entrevistado a gerontólogos y a biólogos en el libro que no se atreven a decir la palabra imposible cuando les preguntas si vamos a vivir 150 años. Incluso Bride Gray, que es uno de los gerontólogos más famosos del mundo y de los que promete de manera muy, muy provocadora que viviremos 500 años, que la tecnología y la ciencia lo va a permitir. Ahora parece absolutamente imposible. Pero ¿qué nos hubiera dicho alguien que se paseara por el pasadizo de San Ginés a principios de 1900 si le dijéramos que uno podía llegar a los 60 años y estar claro, perfectamente de salud, cuando esa edad la alcanzaba a tener muy poca gente?
Marta, queda muy poquito, pero yo quiero que nos digas de ese escenario, ¿no?, del futuro, ¿cuáles son las tres cosas mejores, por ser un poco positivos, que además hoy es viernes?
Bueno, pues mira, ahí en el capítulo que abordamos el futuro del empleo, ese fin del trabajo, se plantea si no sería posible vivir sin trabajar. Pero no como un drama, sino como algo natural, como nos podemos imaginar a la Atena de Pericles, con mucha gente paseándose y teniendo pensamientos y disfrutando de las artes porque el sustento lo tuviera resuelto.
Ese uno. ¿Otro?
Otro, el comunicarnos con hologramas como en Star Trek, que es lo más parecido a la teletransportación. Esa tecnología, Begoña, ya existe, todavía es muy cara, pero me decían en Microsoft que no es descartable. Y el último es vivir jóvenes y vivir con salud, en los años que vivamos.
Ese es el que más te gusta a ti también, ¿no?
A mí también. Y que el chocolate con churros no va a desaparecer.
Eso porque, no lo saben hacer
claro,
los robots.
Es lo mejor que podemos contar también.
Eso no.
Pues Marta García Ayer, El fin del mundo tal y como lo conocemos, de Editorial Planeta, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros
por haber estado aquí y gracias por haberte currado este libro, ¿eh?
Un placer, ha sido un placer escribirlo y compartirlo en Onda Madrid.
Sergio, nada más, no me hemos pedido porra, ¿tú la has dado? Se la tienes.
Yo he dado un 0-2.
¿Has dado un 0-2? Vale, pues nada, entonces ya está todo hecho, ya hemos vendido todo. Marta, ¿tú quieres dar uno que tenemos 5 segundos?
Yo sin el comodín del Big Data no.
No.
Ya sin Big Data no hace nada.
Muy bien, pues nada, tendrán ustedes su propia porra, esperemos que disfruten del derbi si son futboleros. Y en cualquier caso, el lunes les esperamos aquí con toda la ilusión del mundo a partir de las 8. Que tengan buen fin de semana.
Es la 1 de la tarde.